Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid condenan los ataques de Israel a civiles en Gaza, sin decir nada de Hamás. El presidente sirio niega que haya militares iraníes en su territorio ni que esté inmerso en una guerra civil. La República Checa abre un nuevo consulado en Jerusalén y se espera que pronto traslade allí su embajada. Israel prohibirá por reciprocidad la entrada en el país de indonesios tras el veto al ingreso de israelíes. Estos son los titulares de hoy, volveremos después con la agenda. Ahora comenzamos hablándoles del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que ha condenado por unanimidad los ataques a civiles palestinos en la Franja de Gaza de las últimas semanas y ha reclamado a Israel el fin inmediato del cierre ilegal de esa zona, un gesto que el representante palestino en España ha agradecido a todos los grupos políticos. El documento aprobado por el PP, Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos reitera el compromiso con la solución al conflicto basada en el derecho internacional y en el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y solicita además al gobierno español un refuerzo de los controles sobre el destino y uso del material exportado para evitar violaciones de derechos humanos. La iniciativa surge del concejal del partido Ahora Madrid, socio de Unidos Podemos, Mauricio Valiente, responsable de los derechos humanos.
Sí, bueno, el responsable de los derechos humanos me recuerda a mí a lo que hablamos esta semana pasada de que Siria le toca presidir la Comisión del Desarme, ¿no? Tiene la misma validez, entre otras cosas, porque empecemos por lo más grave de todo esto. Es la unanimidad. Fíjate que estamos en situación que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso las mociones de censura, las alternativas, lo que dice el gobierno, pero si hay algo que une a todos los partidos de España es la condena a Israel. Lo único que une a los partidos de España es la condena a Israel, sin mencionar ni de pasada que en este conflicto, pues parece que los palestinos algo tuvieron que hacer, ¿no?, para disparar cientos de misiles contra la población israelí. No, ellos condenan solamente lo que hace Israel. Y para impulsar esta iniciativa, pues invitan de forma majestática, aquí cambié la palabra de la noticia original, al embajador palestino. Resulta que en España hay una embajada de Palestina. España que está cerrando las embajadas de Cataluña. Y tienen la misma validez una embajada de Cataluña que una embajada de Palestina, porque ninguna de las dos son estados reconocidos, ni estados que participen en ningún organismo internacional como estado independiente. Así que no son embajadores, no se les puede dar el trato de embajadores, por más que se quiera retorcer la realidad. Es, en todo caso, al representante del gobierno palestino en España. Bueno, aquí se han juntado PP, Ahora Madrid, que es Podemos, PSOE, Ciudadanos, como digo, todo, y piden el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Muy bien, vamos al cumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas. ¿Cuál es la primera resolución de Naciones Unidas respecto a la situación de Israel y sus vecinos? Pues la 181, que es la partición y que habla de que se tiene que crear un Estado judío y un Estado palestino. Pregunta, ¿los que dirigen Gaza están a favor de crear un Estado palestino y un Estado judío? ¿Un Estado palestino al lado de un Estado judío? Pues respuesta, no. No están dispuestos a crear a ceder ni un milímetro, no conciben, y en su carta fundacional dice que no existirá nunca un Estado judío. Es más, se las trae al pairo que haya un Estado palestino. Lo que no quieren es que no haya judíos en la zona. Y el que no me crea, que piensa que yo estoy exagerando, pues que vaya y que a la hemeroteca o a la biblioteca o a donde quiera para consultar cuáles son los fundamentos ideológicos del grupo Hamás, ni siquiera lo voy a llamar ahora terrorista, pero es exactamente eso. Y luego dice, solicita al gobierno español que controle el destino del material exportado para evitar violaciones de derechos humanos. Esto ya es un poco reiterativo. Hemos hablado que España le compra armas a Israel. Lo que le vende como armas a Israel son pistolas para practicar tiro deportivo, ¿vale? No puedo jurarlo sobre la Biblia, pero no creo que se refieran estos señores de todos estos partidos unánimemente convocados por el Ayuntamiento de Madrid, que justamente en la frontera contra los palestinos esté disparando con pistolas de aire comprimido de uso deportivo. No creo que nadie se lo imagine. Por lo tanto, aquí el tema de las armas que España le vende a Israel es totalmente absurdo. España está a años luz del desarrollo armamentístico de Israel, ¿vale? España puede vender fragatas y barcos de guerra a países de América Latina, etcétera, etcétera, no sé qué, pero no le vende armas a Israel por la misma razón que tampoco le vende armas ni a Estados Unidos ni a Rusia, porque está en un desarrollo tecnológico muy retrasado respecto a ellos. Así que este llamamiento es otro de los absurdos. Esto es todo un teatro del absurdo y estaría dentro de lo políticamente, digamos, habitual, si no fuera por dos hechos que llaman la atención. Cuando hay unanimidad política, esto es como cuando hay elecciones en algún país y salen elegidos con más del 95%, pues pone el sello encima de que ese país no ha habido unas elecciones democráticas libres. No existe en la unanimidad del 95% o del 100% como aquí. Si hay una unanimidad es porque la gente no tiene, los políticos, y lo digo con toda la responsabilidad, no tienen ni puñetera idea de lo que están votando. No tienen ni puñetera idea de lo que están votando. Alguien les dijo, estos son derechos humanos, no se puede, los israelíes están masacrando niños y mujeres ahí en la frontera, disparándoles y que esto que el otro. Ellos mismos critican a los medios de comunicación que son interesados y sesgados y que esto que el otro, pero luego se tragan sus mentiras pues a saco lleno. Así que es una vergüenza, Alejandro, que en este momento Radio Sefarad esté emitiendo desde Madrid. Es una vergüenza que esta ciudad tenga, no entre sus políticos, a alguien como el que hablamos antes, Mauricio Valiente, que tiene un apellido muy, muy rimbombante, pero de derechos humanos se queda muy corto porque lo único que defiende son los derechos humanos de los terroristas y no de los civiles que están del otro lado de la frontera, en Israel, los niños que tienen que correr en 15 segundos para que no los coja un mortero, disparado de forma, digamos, sin apuntar, o estas corrientes que también están incluidas dentro de la izquierda y dentro de Unidos Podemos, ecologistas, que les parece perfectamente y un arma totalmente legítima de protesta el hecho de que se incendien bosques. ¿También eso les parece bien? Perfecto, todo le parece bien con tal de que no se ponga en duda una cosa, una cuestión básica, que aquí y siempre los judíos son los culpables de todo.
El presidente sirio, Bashar al-Assad, negó en una entrevista con un canal ruso que en Siria estén desplegadas fuerzas iraníes y acusó a Israel de mentir sobre su presencia. En nuestro territorio no hay tropas iraníes y nunca las hubo. De lo contrario, no lo ocultaríamos, aseguró Assad, aunque reconoció la presencia de oficiales militares de la República Islámica que asisten al ejército sirio, pero no tropas regulares. Por otra parte, volvió a negar que su país sufra una guerra civil porque ese término, según dijo, implica una división por motivos étnicos, religiosos o políticos que no se ha dado, dijo, en Siria. Solo ha reconocido que, en la actualidad, no tenemos unidad territorial, acusando de ello a mercenarios comprados por Occidente para derrocar al gobierno sirio. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado que tan solo en los últimos 2 meses unos 100 efectivos iraníes y milicianos aliados han muerto en los ataques perpetrados por Israel contra posiciones iraníes de milicias aliadas y del grupo terrorista chií-libanés Hezbollah en territorio sirio. Según estimaciones del observatorio, en el país árabe hay actualmente más de 32.000 efectivos iraníes y milicianos aliados a ellos de nacionalidad libanesa, iraquí, afgana y asiática. Desde el estallido del conflicto en marzo de 2011 y hasta este mes de mayo han fallecido al menos 7.806 combatientes no sirios, en su mayoría chiíes, que combatían bajo el mando de la Guardia Revolucionaria iraní, además de al menos 1.649 integrantes de Hezbollah, también aliado de Damasco.
Bueno, esto es también se parece a la noticia anterior, ¿no? Es decir, la realidad no importa, importa lo que yo digo que es la realidad. Y yo soy el presidente de Siria y me da igual lo que diga la gente, lo que digan los informes, lo que digan los satélites, lo que digan las tumbas, las fosas comunes, lo que diga Irán. O sea, está negando lo que dice su aliado, porque Irán ha denunciado que han matado a oficiales suyos y a soldados suyos, pero Siria, según Bashar al-Assad, en Siria no hay tropas iraníes. Hay unos oficiales ahí echando un cable, pero vamos, 3-4 locos contados y no los 32.000 que denuncia el observatorio. Este Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tú dices, bueno, pero ¿y estos quiénes son? Pues estos son los únicos que han estado dando cifras desde hace mucho tiempo, cifras que siempre se han verificado más cercanas a la realidad que cualquier otra cifra, porque en Siria no hay una comisión de Naciones Unidas verificando, no hay observadores extranjeros, no hay periodistas que se puedan mover allí libremente. Con lo cual, pues lo que tenemos son las informaciones que nos llegan de este Observatorio Sirio de Derechos Humanos. ¿Quiénes son? Pues son los opositores al gobierno. Opositores al gobierno. ¿Y quiénes son los opositores al gobierno? Pues son alguien que, por motivos políticos, por lo menos, si ya no étnicos o religiosos, están en contra del gobierno y están combatiendo contra el gobierno. Y esto es lo que define una guerra civil, que dice Assad, eso no tenemos aquí. Esto es absurdo, no, es increíble. Después de 7 años y pico, no tienen guerra civil. Es como decir, lo que tenemos es, y fíjate el eufemismo, porque ya más retorcido no podía ser, no tenemos unidad territorial. Es decir, se nos perdió una provincia por el camino, el río se desvió y ahora hay un problemita por ahí, hay gente que está haciendo lío, pero eso no es una guerra civil. No tenemos millones de desplazados. No han muerto más de medio millón de personas. Esto son todos fake news, son todas falsas noticias que pone Occidente para denostar al santo y magnánimo Hafez al-Assad y también a sus santos protectores como Irán, que está ahí protegiéndolo, pero que no está. Porque en la misma declaración dice, en nuestro territorio no hay tropas iraníes y nunca las hubo. De lo contrario, no las ocultaríamos. ¿Por qué no las ocultaríamos? Claro que lo ocultas. Lo ocultas porque es totalmente invendible incluso para tu gente decir de que tu país está ocupado militarmente por los iraníes. Así como ocupan militarmente Irak y a través de milicias en las que colaboran, por ejemplo, libaneses de Hezbollah, que están ocupando Siria, están ocupando Siria en el norte de los turcos, están ocupando Siria las fuerzas de Rusia, están ocupando Siria muchos países y milicianos de otros que se han unido al tema este que ya por ahí estaban detallados, pero yo ya perdí la cuenta de dónde eran. Sí, dicen libaneses, iraquíes, afganos y asiáticos en general, lo mejor de cada casa, ¿vale? Todos los países donde existe el terror en su máxima expresión están representados en estos efectivos, de los cuales 32.000 han muerto. Evidentemente, los 32.000 no son todos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, porque los iraníes no son tontos ni tampoco son tan valientes como para ir a luchar en persona, sino que mandan a 4 o 5, mandan a 10, a 20 o a 100, y mandan a muchas milicias detrás de ellos para hacerles el trabajo sucio. Igual se refiere a eso el presidente Bashar al-Assad, que no mandan a soldados rasos, pero también habrá soldados rasos porque alguien se habrá comido el marrón de tener que transportar los camiones, de tener que acompañar y escoltar a estos oficiales de la Guardia Revolucionaria, que son grandes señores de la guerra y que no se mueven sin su corte y su séquito. Pues ahí está la realidad y ahí está la noticia para mirar hacia otro lado y decir, esto no existe. O decir que existe algo que no lo es, como en la noticia anterior, la embajada, el señor embajador de un país que no existe llamado Palestina.
La República Checa abrió en la parte occidental de Jerusalén un consulado honorario gestionado por Dan Proper, un empresario israelí originario de dicho país. Siguiendo el reciente ejemplo de Estados Unidos, el presidente checo, Miloš Zeman, está a favor de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. El designado primer ministro, el magnate Andrei Babis, no rechaza un traslado, aunque tampoco quiere romper el consenso europeo sobre mantener sus misiones diplomáticas en Tel Aviv mientras no exista un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. La República Checa, Hungría y Rumanía bloquearon este mes una declaración de consenso entre los 28 países de la Unión Europea, crítica con el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Al final, la declaración fue presentada solo en nombre de la alta representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini. No solo en la República Checa se especula sobre un posible traslado de su embajada en Israel, sino también en Rumanía, donde el gobierno ha anunciado planes en ese sentido que por el momento han sido bloqueados por el presidente rumano.
Sí, bueno, aquí hay un detalle en esta noticia que me deja a cuadros. En estos días pasados, este mes, dicen, o sea que me imagino que durante el mes de mayo, pues la representante de Política Exterior, como sea, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, intentó presentar una moción conjunta, una declaración conjunta, condenando el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, hubo tres países de los 28, aunque yo sigo diciendo que son 27 más uno, porque el Reino Unido ha dicho que está fuera. Bueno, no importa, contamos 28. Tres, República Checa, Hungría y Rumanía, no solamente que dijeron que no estaban de acuerdo, sino que bloquearon esa declaración. Dijeron, no en nuestro nombre, no se puede hacer. Y no tuvo ningún reparo la señora Mogherini en salir a hacer esa declaración en su propio nombre. ¿Quién es Federica Mogherini para hablar en nombre de los países de la Unión Europea si los países de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo en una declaración? Es que esto es clama al cielo. Es como si dijéramos que aquí el ministro de Exteriores quiere condenar a Hamas y el presidente del gobierno le dice no vamos a condenar a Hamas. Bueno, pues hago una condena en nombre del Ministerio de Exteriores. ¿Pero quién es el Ministerio de Exteriores? Si este tiene que responder a los países, en este caso de la Unión Europea, la representante de la política exterior tiene que responder a lo que le dicen los representantes de cada uno de los 27 o 28 países que la componen. ¿Pero quién es? No voy a utilizar la palabra que me falta, ¿quién es? Porque todo el mundo sabe. Pero es que es increíble, esta señora Mogherini habla en nombre suyo y pone por delante la bandera de Europa. ¿Cómo habla en nombre de Europa? ¿Quién es? ¿Quién es? Ni siquiera los países se ponen de acuerdo. Y dentro de los países hay mucha gente que no está en la misma tesitura. Por lo menos en estos tres países y en otros muchos países, por ejemplo aquí en España, puede ser de que no seamos muchos, pero también hay personas que pensamos y aplaudimos la decisión de trasladar las embajadas a la capital del país, como sucede en todos los países del mundo. ¿Por qué Israel tiene que tener un trato diferente? Si hasta Rusia ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel y lo ha reconocido antes que Estados Unidos. Lo único es que no ha trasladado su embajada por cuestiones, digamos, políticas, pero sí que ha reconocido Jerusalén Occidental es capital de Israel. Y de alguna manera, la mayoría de los países de la Unión Europea han reconocido lo mismo. Porque fíjate que cuando habla del caso de la República Checa, que ahora ha dado este paso de el consulado en Jerusalén, el presidente está a favor y el primer ministro designado, es decir, que todavía no ha asumido, está también a favor, pero no quiere romper el consenso europeo sobre mantener las misiones diplomáticas en Tel Aviv. Ese es el consenso, mientras no exista un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Es decir, saben y reconocen que Jerusalén es la capital, pero mientras no se firme un acuerdo de paz, no quieren dar ese paso. ¿Vale? Pues es que lo expliquen así y que no expliquen de que están en contra de que también otros países den ese paso, porque otros países no pueden ni deben ver siempre las cosas según lo entienda la señora Mogherini o según lo entienda algunos partidos que controlan la ideología dentro de la Unión Europea, y ya vemos hacia dónde nos arrastra todo esto. Pues igual en un tema tan secundario para los intereses de la Unión Europea, pues este asunto de Jerusalén o no Jerusalén está siendo mucho más importante de lo que se pensaba. La señora Mogherini y todos los que intentan frenar la lógica diplomática.
Israel prohibirá por reciprocidad la entrada en el país de los ciudadanos de Indonesia después del veto reciente de las autoridades indonesias al ingreso de israelíes a su territorio ante la escalada de violencia en la frontera entre Israel y Gaza, controlada por el grupo terrorista islámico Hamas. Esta decisión indonesa se produjo 2 semanas después de que se anunciara que ese país del sudeste asiático iba a empezar a entregar visados de turistas a ciudadanos israelíes. Hasta ahora, los ciudadanos de Indonesia sí podían visitar Israel con un visado especial y decenas de miles llegaron durante los últimos años, siendo el país con un mayor número de turistas musulmanes que acuden cada año a territorio israelí. Indonesia es el estado con mayor número de musulmanes del mundo, 260 millones, que suponen el 88% de sus habitantes. Israel e Indonesia nunca han establecido relaciones diplomáticas, pero mantienen abiertos canales de comunicación oficial desde hace más de 2 décadas y ha habido encuentros entre líderes de ambos países en distintos lugares.
Indonesia, como tantos otros países musulmanes del mundo, pues no pueden, digamos, tener unas relaciones diplomáticas normales por presiones de los países árabes, etcétera, porque Indonesia es musulmán, pero no es árabe, ¿no? Como todo el mundo sabrá. Es un país enorme en cantidad de habitantes y por eso también la cantidad de visitas turísticas de un país musulmán es el que más tiene en Israel. Me imagino que acudirán a ver o a visitar los lugares santos del Islam o los lugares más representativos de incluso en Belén o en Ramala, o no sé exactamente qué vienen a visitar. Y hasta hace 2 meses incluso la cosa se había normalizado hasta tal punto que los indonesios habían comunicado que iban a empezar a entregar visados de turistas a ciudadanos israelíes, cosa que en muchos países árabes es totalmente impensable, o en muchos países musulmanes, para decirlo de forma más correcta, digamos. Es impensable que un turista israelí reciba un visado para pasar unas vacaciones en Irán, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces esto iba a empezar así y justo pues el tema de Hamas, el tema de la Franja de Gaza, las marchas del retorno, presionaron los medios de comunicación y dijeron, ¿cómo nosotros vamos a abrirnos a los israelíes? Y el gobierno se vio obligado, de alguna manera, a decir, bueno, pues no solamente no vamos a dar visa a los turistas israelíes, que tampoco eran millones de turistas que estaban esperando para visitar el país, sino que no son bienvenidos, no les vamos a dejar entrar. Entonces, bueno, pues si hacen eso, pues Israel reacciona de la misma manera. Lamentamos que te lo tomes así, pero entenderás que si tú nos cierras la puerta, nosotros también tenemos que cerraros la puerta a vosotros. Así que, pues nada, Israel también tendrá unos cuantos turistas musulmanes menos de un país tan exótico y lejano como Indonesia. Y estas son las consecuencias, pero yo, que tengo una bola de cristal para el mundo musulmán, vaticino que esto va a durar muy poco y que dentro de unos meses los indonesios por la puerta de atrás dirán, bueno, vamos, si vosotros quitáis las restricciones o las prohibiciones, pues nosotros también la quitamos, haremos una declaración un poco así para consumo interno en Indonesia, que en indoneso, para que no se entere nadie lo que realmente estamos diciendo, ni siquiera los árabes, y Santas Pascuas y todo arreglado.
Cerramos así la primera parte de las noticias de hoy y volvemos ahora con la agenda cultural.
Bueno, por fin llegamos a las noticias culturales, que siempre son de un tono mucho más positivo.
Llegamos a ellas y les hablamos de cerca de 50 mujeres de todo el mundo con una posición relevante en el ámbito político, empresarial, social o artístico que se reúnen estos días en Israel para celebrar la 30ª Conferencia Internacional de Mujeres Líderes con conferencias y debates sobre cómo promover la igualdad de género. Asisten parlamentarias, jueces, empresarias, artistas y otras mujeres con una vida distinguida. Este encuentro se organiza por un organismo del Ministerio de Exteriores israelí cada dos años con temáticas diversas como la brecha salarial, la violencia machista o la reducida visibilidad femenina en política. Desde África hasta América, pasando por Asia y Europa, altas funcionarias de la ONU, presidentas de ONGs, parlamentarias y ministras comparten en este foro de tres días sus experiencias. Han sido recibidas por el presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, en su residencia en Jerusalén, además de visitar el Museo del Holocausto, el Yad Vashem, y conocer el Centro Nacional Salva, la Asociación Israelí para el Cuidado y la Inclusión de Personas con Discapacidad.
Sí, esta es una noticia que está desprovista de todo tinte político, de guerras religiosas, etcétera, etcétera, y que tendría que ser 100% positivo y aceptado y publicado y publicitado por la prensa española, donde no, esto no aparece, no aparece. Una conferencia internacional de mujeres líderes, no es solamente, ay, ojalá las mujeres llegaran, no, no, aquí están las mujeres que sí han llegado y que están exponiendo y debatiendo cómo hacer para que más mujeres y lleguen a la posición que ellas están y se eliminen cosas que aquí reivindican muchos de boquilla, pero que luego en la práctica, si esa boquilla está sonando en Israel, pues no la mencionan. Por ejemplo, la brecha salarial, la violencia machista o la reducida visibilidad femenina en política. Incluso partidos de aquí, de España, de que todos ellos, como sabemos, todos los partidos que están en el arco parlamentario, que yo recuerde, excepto creo que Coalición Canaria o alguno de Canaria, que hay una mujer como primera representante, todo lo demás tienen hombres al frente. Pues sería muy de alegrar la intelectualidad, renovar las fuerzas de que las mujeres adoptaran el papel de líderes dentro de sus partidos, que les permitieran llegar a esas posiciones. Y no tenerlas ahí para llenar la papeleta y decir, sí, nosotros hacemos, tenemos una vicepresidenta, la número, ahora está mucho, muy de moda esto de la número dos, ¿no? La número dos. El número uno sigue siendo el de siempre. Recordemos a los oyentes que, por ejemplo, en Israel, ya en los años 70 hubo una jefa de gobierno que era mujer y no lo era por ser hija o madre de otro o esposa de otro presidente como las que se suelen postular, por ejemplo, Hillary Clinton o en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner o en la India Indira Gandhi, etcétera, etcétera. No, no, ella no era familiar de nadie, Golda Meir, de nadie importante. Los demás se sentían importantes por ser familiar de Golda Meir, que subió por fuerza propia. Lo mismo que años después Margaret Thatcher en el Reino Unido. Esto es lo que hay que impulsar, de que las mujeres puedan estar en todas partes. Y si hay una conferencia internacional que se hace cada 2 años, aunque sea en Israel, pues hay que apoyarla y darle visibilidad. El no darle visibilidad a una conferencia internacional de mujeres líderes es algo de lo que se podría acusar de machismo a los medios de difusión españoles, justamente.
Continuamos ahora hablándoles de una charla que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos Unidos La Merced de Jaén. Será este próximo viernes 1 de junio a las 7:30 de la tarde. La charla de Rafael Cámara Expósito, presidente de la Asociación Cultural Juventa, sobre la figura del jienense Hasdai Ibn Saprut, políglota, médico, traductor y representante oficial de los judíos de Al-Ándalus, mecenas y diplomático judío jienense y medalla de oro de la ciudad.
Y realmente el jienense más destacado de todos los tiempos. Eso es algo que están reivindicando mucho en Jaén, que también han instituido un premio llamado Hasdai Ibn Saprut. Todavía no ha sido otorgado, pero hay una comisión muy importante trabajando en ello porque quieren que realmente sea un premio importante, un premio internacional. Pues Hasdai Ibn Saprut, que vivió hace 11 siglos, que nació hace 11 siglos en Jaén, que realmente su mayor labor, o por lo que más se lo conoce, es por los trabajos que hizo como representante de los judíos del Andaluz, justamente en la corte del califato en Córdoba. Y llegó a tal punto su estatus al lado del califa que él mismo se convirtió en un mecenas de las artes y las letras, se puede decir, y promovió ese renacimiento de los judíos en España que se fue conocido mucho, mucho después como la Edad de Oro de Sefarad. Esto que se habla de la Sefarad ideal, de ese renacimiento, de esos grandes artistas, poetas, filósofos, exégetas, etcétera, todo esto surge en principio de la labor de Hasdai Ibn Saprut, que aprovechó ese puesto de confianza que le brindó el califa para hacer traer a los judíos más prominentes del mundo para que trabajasen allí. Desde Córdoba, que entonces se llamaba Al-Ándalus y que hoy en día es parte de España.
Les recordamos esa fecha, este próximo viernes 1 de junio a las 7:30 de la tarde en la Asociación de Vecinos Unidos La Merced, en Jaén. Ahora continuamos hablándoles de Seix Barral, que acaba de comprar los derechos para publicar en España un libro aún en redacción de Judy Batallón, Daughters of Resistance, las hijas de la resistencia. Un reportaje, un libro de no ficción narrativa que investiga algo bastante desconocido hasta ahora, el papel activo y no pasivo que tomaron las mujeres respecto a lo que estaba sucediendo con los guetos en Polonia, papel que con el paso del tiempo había caído en el olvido. Así descubrimos que las mujeres abastecían a la resistencia escondiendo armas y munición en barras de pan, que ayudaron a construir los búnkeres subterráneos donde se refugiaban, que circulaban documentos falsos cosiéndolos en sus faldas, o dirigían misiones de espionaje, o también que ayudaron en muchos bombardeos en líneas de tren para cortar el suministro nazi. Toda la historia procede de documentación directa, material facsímil, fotografías y testimonios de la época. La autora, que procede de una familia polaco-judía de supervivientes del Holocausto, ha decidido contar la historia a través de 5 mujeres y sus acciones desde el comienzo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 hasta 1946. Aunque se trata de su primer libro, el trabajo de Batallón se convirtió en uno de los hotbooks de la Feria de Londres, en la que sus derechos se vendieron en más de una docena de países e incluso Steven Spielberg los adquirió para una futura adaptación cinematográfica. Ahora, ya terminado el trabajo de documentación y con la redacción planificada, se espera que la obra llegue a España a comienzos del 2020.
Sí, esto es un adelanto editorial total, porque la obra ni siquiera está escrita y ya se han vendido los derechos a traducción a 12 idiomas, los derechos de cine, nada menos que a Steven Spielberg, y la iniciativa de por sí ya es llamativa. Contaba esta mujer, que es una investigadora, que estaba buscando otra cosa, estaba buscando en realidad información sobre una paracaidista partisana judía llamada Hannah Senech, de la cual alguna vez hablamos aquí en Radio Sefarad, que también era poetisa y que murió a manos de la Gestapo. Y se topó con un libro de estos que aparecen en las bibliotecas y al que durante mucho tiempo nadie le hizo mucho caso, que son las mujeres en el gueto, ¿no? El papel que tuvieron las mujeres, que no se limitaba... Esto me recuerda a esta primera noticia cultural que dimos, que no las mujeres líderes, las mujeres que no hacen un papel pasivo como en las películas de Hollywood, que son la novia del héroe, la mujer que acompaña y se sacrifica por el objetivo que en realidad protagoniza a su amante, sino que ellas son las heroínas, ellas son las que se juegan la vida. Y así lo hicieron muchas, y lo que pasa es que una vez acabada la guerra, pues todo esto ya se quedó muy, muy en el olvido. Excepto, tengo que decirlo, en lugares como en Israel, donde el papel de la mujer en la resistencia estuvo reconocido hasta tal punto que, por ejemplo, Israel desde el principio tiene incorporada a la mujer en el ejército de forma natural e incluso como elemento de combate, ¿no? Cosa que en otros ejércitos han pasado decenas de años antes de que les dieran permiso para participar en alguna cosa. Bueno, en Israel las mujeres desde siempre han estado en todas las áreas de seguridad del país. No solamente estamos hablando del ejército, también labores de los servicios de espionaje, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso esta mujer lo que ha hecho es centrarse en cinco mujeres y llama la atención a mí, por lo menos, que haya centrado la atención en el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 hasta 1946, que es ya una vez acabada la guerra. Es decir, que en estos perfiles aparecerán lo que estas mujeres hicieron, no solamente durante la guerra, sino también una vez acabada la guerra, porque una vez acabada la guerra, pues en el libro de historia uno se aprende el no sé qué día de agosto de 1945 se firmó la paz. Bueno, se firma la paz, pero una vez acabada la guerra quedan muchas cosas, mucha gente, desplazados, gente que no puede volver a su país de origen porque les han quitado todo y ya no son propietarios de lo que eran, etcétera, etcétera. Y no sabemos exactamente, yo por lo menos desconozco exactamente qué es lo que hicieron estas cinco mujeres, porque ella lo que ha terminado ahora es la documentación. Es decir, todo lo que va a contar es real. Y ahora lo que tiene que hacer es redactarlo, ponerlo en bonito y ponerlo en accesible a un público general, porque no es un trabajo para las bibliotecas científicas, para que sigan acumulando polvo y el olvido, sino para que sacarlas a la luz, sacar a la luz a las mujeres, sacar a la luz a las mujeres como elemento activo de la resistencia. Y estoy muy esperanzado que en este libro, porque justamente coincide con lo que estábamos hablando. Si uno quiere realmente y no solamente hacer una declaración políticamente correcta, sí, porque las mujeres se merecen más que esto que lo otro, eso lo dice todo el mundo, incluso los que les pegan a las mujeres. Así que vamos a ver, si uno quiere potenciar a la mujer, hay que reducir la brecha salarial, la violencia machista, darle más representatividad y visibilidad, y lo que hay que hacer es el reconocimiento de lo que se hizo, incluso en las condiciones de sometimiento a las que han estado expuestas durante toda la historia y más en tiempos de guerra como los que hemos vivido hace pocos decenios.
Pues lo dicho, esperamos este Hijas de la Resistencia para el 2020 con derechos por parte de Sis Barral para publicarlo aquí en España, y nosotros ya nos despedimos hasta el próximo lunes en las noticias.
Bueno, yo me despido hasta el martes, así que Shabbat Shalom, ya aprovecho para decirlo.
Shabbat Shalom.